Diego, salud, muy buenos días.
La verdad es que hoy tenemos algo bueno que comentar, ¿no? Porque a pesar de la animadversión que algunos le tienen al señor Trump, parece que ha empujado en la dirección correcta y que ya es una realidad un primer acuerdo para paralizar los bombardeos y la masacre que se viene desarrollando en la Franja de Gaza desde hace ya 2 años.
Pues que el todopoderoso Trump ordene también a Netanyahu, en este caso, que no bombardee más, porque
que pare ya, ¿no?
Después de la firma o después de haber alcanzado el acuerdo, haberse hecho público el acuerdo, lo cierto es que estamos leyendo la primera página hoy de los periódicos y han seguido bombardeando o siguen bombardeando.
Siguen. A este mismo momento sigue habiendo acciones militares en la franja, una cosa terrorífica.
Pues por eso digo que se ponga de acuerdo y sobre todo él, que a las 11 de la mañana puede ser premio Nobel de la Paz, acredite con una última acción de ese estilo, justamente que se hace acreedor a ese premio. En fin, yo creo que sí, estaremos unos días pues muy inciertos, pero hay que congratularse si se materializa definitivamente el acuerdo, ¿no? Si hay voluntad, es lo primero de todo, y segundo, que las partes acepten lo acordado y se pongan a trabajar para, en fin, primero mantener la paz, evitar ya el exterminio, la masacre, y sobre todo pues que tengamos en todo el mundo un hálito de luz en ese sentido, ¿no?
¿Y crees, como dice Netanyahu, que no hubiera sido posible este acuerdo de paz, que yo considero frágil pero ilusionante, en el sentido de que si paran de matar personas, alguna noticia será para el mundo, pero sin es un duda. acuerdo muy frágil, ¿crees que hubiera sido posible alcanzarlo si en vez de Trump hubiese estado, por ejemplo, Kamala Harris al frente de los Estados Unidos?
Bueno, eso nunca
se sabrá.
Es difícil responder. Sí, es difícil responder a eso, ¿no? Porque cada quien enfoca los asuntos y sobre todo las razones estratégicas, geoestratégicas, que llevan a determinadas decisiones que se toman y que a veces se explican y en otras no, ¿no? Yo creo que cualquier otro gobernante hubiera actuado de una manera pues mucho más consecuente, creo, ¿no? Y sin la necesidad de emplear la fuerza y sobre todo con una presión mayor sobre el propio Netanyahu, ¿no? Entonces, poner a otros actores en el escenario en este momento sería difícil saber qué papel van a interpretar, ¿no?
La verdad es que, bueno, es una buena noticia, no hay que ponerla muy en cuarentena. Yo esta mañana lo he dicho, yo tengo alguna duda muy seria porque se desconoce poco del futuro a medio plazo. A corto plazo parece que el lunes va a haber una entrega de los rehenes vivos y muertos. Parece ser que el lunes también va a empezarse a replegar el ejército israelí sin decir hasta dónde se va a replegar. Parece ser que se está conformando una fuerza de garantizar de que las operaciones militares israelíes se vuelven a revitar, una fuerza de paz multinacional, que habrá que ver quién la compone y con qué cometido. Trump el domingo va a la zona, no sé si ha empezado a hacer especulación inmobiliaria o no. No sé si el primer ministro israelí ya estará haciendo los cálculos de lo que le queda de demolición. La verdad es que tengo mucha incertidumbre, pero habrá que esperar, no nos queda otra.
Sí, va a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Yo creo que el intercambio de rehenes puede ser, digamos, un punto de referencia para saber si la cosa vuelve a la normalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero de luego quedan muchos asuntos por despejar, muchas lagunas que rellenar, especialmente en el ámbito de las relaciones entre los países, primero de la zona y segundo sobre su pliegue a los propios Estados Unidos, ¿verdad? Esto representará un esfuerzo, un ejercicio de sobre todo diplomacia para ver si en ese intento de que haya paz y de que los gazatíes puedan reemprender el rumbo, será necesario un esfuerzo diplomático mayúsculo.
Lo que está claro es que la población gazatí, yo no he estado allí, por suerte, porque la verdad es que algunos dicen que quieren ir allí, ¿no? Yo sinceramente no tengo capacidad para hacerlo. Pero desde luego lo que parece claro entre las personas que han estado compartiendo, médicos que han estado atendiendo a personas muy débiles y con muchísimos problemas, lo que sí se ha sembrado y de qué manera es el odio hacia el judío, hacia el israelí. Las personas que han sufrido estos 2 años de masacre, de persecución, de huida, de hambruna, de pérdida de familiares cercanos, hijos, hermanos, padres, madres, se ha sembrado el odio. No va a ser fácil que se pueda convivir en esa zona estos dos pueblos, ¿eh?
Desde luego que no. Los testimonios son durísimos y las imágenes para qué hablar. Y en efecto, si algo puede suscitar en una población civil, rencor y resentimiento, es justamente las pérdidas de vida que ha sufrido en Gaza, sobre todo con un bombardeo inmisericordia, ¿no? Y esto, bueno, hasta el punto de que prácticamente ya lo que queda son ruinas. Entonces, reponerse a esto sin que aflore el resentimiento, el rencor, será muy difícil, desde luego que sí.
¿Y qué te parece que Trump se descolgara ayer después de sacar pecho con el acuerdo de paz, esa primera parte del acuerdo de paz? Venga a darnos un leñazo a toda España, porque independientemente de que nos gobierne un color u otro, hablo de España, ¿no? Que había que sugería la expulsión de España de OTAN por no cumplir los compromisos, que no sé qué compromisos son esos, que ha firmado con quién, de llegar al 5% del PIB, que creo que ha sido él el que lo ha exigido, ¿no?
Trump en ese papel, fingido o no tan fingido, en ese papel de guardián del mundo y de creer que todo se puede hacer porque él es el rey gringo, está muy equivocado y va a despertar con esa política y con esas reacciones, va a despertar mucho resentimiento y falta, y sobre todo va a despertar que la simpatía hacia los americanos no va a crecer, no va a crecer. Veremos lo que sucede, puede que sea una bravata más del señor Trump, pero lo cierto es que de esta forma ni se gobierna el mundo ni se mide la talla de un gobernante, o mejor dicho, se mide la talla de un gobernante, por muy poderoso que sea, de la manera que podemos intuir.
Bueno, ¿y qué te parece el giro de última hora que se produjo en el día de antes de ayer de Podemos, que había amenazado con no sacar adelante la ley del embargo de armas a Israel y sobre todo la ley de movilidad sostenible, que de la que depende muchísima de las inversiones e infraestructuras que se van a generar en Canarias o que se tienen que generar en Canarias en los últimos años, en los próximos?
Si es fruto esa decisión de un debate, aunque sea entre 4 diputados, pero de unos órganos de una organización política, si es fruto de ese debate la determinación y sobre todo la posición fijada en la votación definitiva, pues habrá que darlo por bienvenido. Yo mucho me temo que no sea así, que a cambio, pues no creo que sea un ejercicio de reflexión lo que ha sucedido, ¿no? Sino que a cambio de pactar, negociar un voto favorable, el nivel de exigencia de Podemos puede ser muy elevado. Podemos no le hace ningún favor a la izquierda en España.
De momento, a mí me ha sorprendido, ¿no?, que avisara a Jone Belarra que no iban a permitir, que no iban a tal, que le consideraban que eran medidas insuficientes con una declaración. Yo, de hecho, el miércoles daba por hecho que, a primera de la mañana, que iban a votar que no o abstenerse como poco, ¿no? Y sin embargo, pues nada, y permitieron que se aprobara, ¿no? Bueno, en el tema de la ley de movilidad sostenible, con la ausencia de un diputado del Partido Popular, no sé si de manera casual o no, pero curioso también, ¿no?
También. Estos son tacticismos y que se aprovechan además hasta el último minuto, hasta el último momento, por tensar la cuerda o por, en definitiva, hacer efectiva una determinación con un sesgo claro en la votación, ¿no? Se choca, estos tacticismos chocan con la coherencia política muchas veces, ¿no? Y sobre todo con los discursos que se hacen previos a una sesión en la que hay que fijar posición. Veremos si esto reconduce algo, sirve de acercamiento de Podemos hacia la normalidad, permítanme la expresión entre comillas, o por el contrario, no ha sido más que una ñagaza simplemente para intensificar, mejor dicho, para endurecer la postura con respecto al partido gobernante.
Bueno, y tenemos que volver otra vez la mirada a Iberoamérica, sitio donde deberíamos estar un poquito más pendientes los españoles de lo que estamos, ¿no? Porque ayer conocía una noticia que ha pasado sin pena ni gloria, que es la destitución de la señora Boluarte, de doña Dina, que sustituyó a Pedro Castillo a finales del año 22 y que ha sido destituida por su incapacidad moral para enfrentarse a la crisis de violencia. América Latina también vive unos tiempos muy convulsos, ¿no? Hay tendencias políticas muy contrapuestas y hay una falta de unidad y criterio, y también tienen crisis política, ¿no? Los personajes que están surgiendo, por un lado y por otro, por una tendencia política y por la otra, ninguno tiene calado moral suficiente, no tienen, no iba a decir valor, bueno, no tienen valor político acreditado, ¿no? Estamos bajando también el nivel en la Iberoamérica.
Estamos hablando en este caso de Perú, en efecto, sí. La decisión tomada por la Cámara pues es relevante, sobre todo en cuanto que la destitución de la presidenta se produce justo por una confesión, una admisión, vamos a decirlo así, de la incapacidad para gobernar, sobre todo dada el nivel de violencia callejera que se ha instaurado en aquel país. Pero al contexto en el que tú sitúas el problema, yo creo que efectivamente falta liderazgo, en una palabra, ¿no? Y ese liderazgo se nota en decisiones como esta, en el sentido de que cuando los pueblos, la representación de los pueblos, tienen que intervenir de esta manera para tomar estas determinaciones, supone que están muy en desacuerdo con los gobernantes. Si hacemos un repaso de la situación en el cono sur, en lo que es Sudamérica o Centroamérica también, nos encontramos con que hay un cierto hartazgo, ¿no? Y ahí, cuando falla la institucionalidad, es lo peor. Estas situaciones de ahora, en otro tiempo, hubieran acarreado como mínimo golpes de Estado. Ahora, por lo menos, pues cabe pensar que hay una reflexión y decir cualquier solución antes que una militarización progresiva de la zona.
Pues la verdad es que sí. Bueno, ¿y qué te parece que le entreguen la vara de mando a la patrona? Que ayer estuve en Candelaria y la verdad es que viento hacía allí. Se echó en falta la representación de la oposición. No estaba más que el equipo de gobierno del Cabildo. No había nadie, ni del gobierno de Canarias, ni de ninguna parte que no fuesen Coalición Canaria y Partido Popular. En este tipo de cosas no debería haber presencia de los partidos de la oposición.
Pues la verdad que me sorprende, porque quienes han esgrimido y no han dudado en utilizar estas concentraciones, estas manifestaciones de fe, son precisamente esos dos partidos políticos, pero bueno, alguna razón habrá existido, vamos a dejarlo ahí. En todo caso, vamos a ver si lo digo con palabras claras. Ya está bien de utilizar la religión para estos temas.
Cierto. Pero bueno, a todo el mundo le gusta. Hay una confluencia de intereses, ¿no? Sobre la Virgen de la Candelaria.
Claro, y es respetable la fe, sin lugar a dudas. Es inconmovible, ¿no?, el sentimiento que desde cada uno desde dentro y colectivamente pueda, digamos, ahí resumir. Pero, hombre, esto cíclicamente, procesiones, este tenor, yo creo que la gente empieza a cansarse, ¿no? Y claro, cuando también ve respuestas de este tenor, en el sentido de que las representaciones institucionales tampoco respaldan o se hacen presentes en donde se producen los hechos, bueno, es inquietante y alguna explicación deben dar, ¿no? Pero, en fin, ahí me muestro un poco subjetivo, en el sentido de muy prudente, más que subjetivo, muy prudente, porque, insisto, ¿no?, parto de la idea de que ya está bien, de manipular.
Yo puedo estar comparto contigo la idea de que no se debe usar el sentimiento de la fe, de la espiritualidad, la religión para hacer política, pero sí es verdad que hay que defender ciertos valores que nos han acompañado y que nos han traído hasta aquí, como son los valores sobre los que hemos construido el estado del bienestar, las sociedades liberales demócratas, que son principios cristianos, sin lugar a dudas, católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos, pero son principios cristianos, y que hay que ser muy respetuoso con la cultura popular. Pero estoy de acuerdo contigo. A veces se manusea demasiado la fe, el sentimiento íntimo, pero no solamente por parte de unos, también de otros, ¿eh? También se toca al corazoncito, sí, y a la espiritualidad, sí, para condicionar la intención política. Claro. Defendamos nuestros orígenes, claro, y nuestra cultura.
Por supuesto, y las señas de identidad son palpables, y las creencias y el fervor de los pueblos son respetables, pero sucede eso que estás diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que incluso hasta algunas reacciones, por lo menos, se producen por un exceso de llevar actividades, ¿no? De manipular el hecho, ¿no? De hacerlo, por ejemplo, en fechas. No, porque para lo otro ya existen conmemoraciones, festividades en el calendario, y la gente la respeta, acude y expresa ahí su sentimiento del que estamos hablando. Pero ya cuando decía, bueno, pues cíclicamente, cada 3 años, cada cierto tiempo, cada trimestre, ya, bueno, una vez, y ahí va esa masa, y ahora pues nada, a prepararnos y confiar en que no pase nada en una concentración humana que conlleva el traslado de imágenes y demás, ¿no?
Seguro que la Virgen los protege, y un efectivo plan
espero
de seguridad
que así sea.
Un efectivo
espero
plan de seguridad de un montón de voluntarios y un montón de gente.
Bueno,
y lo último que quería comentar: hoy 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, y tenemos que hacer una reflexión una vez más, porque llevamos tiempo hablando de este tema, pero poco se está haciendo. Ya se ha convertido en la segunda causa de baja laboral en nuestro país, y lideramos este tema en Europa. El 23% de las consultas en la atención primaria canaria son referentes a salud mental, y lo único que estamos haciendo es mandando lorazepam, alprazolam y cualquier tipo de antidepresivo y relajante. No se está atendiendo esto bien, ¿verdad, Salvador?
Aparentemente, no, sin aparentemente. Si nos atenemos a estadísticas y nos atenemos a incrementos de los problemas derivados, desde luego que no. Requiere más atención, requiere una, sobre todo una dedicación de los poderes públicos, de las políticas públicas, para protegerla, para saber que la salud mental es primordial en cualquier comportamiento de la sociedad. Y hay que procurar, naturalmente, que se mantengan los niveles deseables, ¿no? Eso no está sucediendo, efectivamente, es lo que pienso, y por lo tanto habrá que esmerarse. Con todo, como hablo de políticas públicas, no estoy pensando en determinaciones, vacunación que puedan tomar, por ejemplo, los departamentos de sanidad. No es eso. Es también educación, es también tener espíritu crítico y trasladar y comunicar, ¿no? Y trasladar las cosas a la población de la manera más clara posible, para que ésta sea consciente, para que aprecie que estamos ante un problema muy serio y que está complicando las relaciones de convivencia.